Deportivo.
Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. El opositor y preso político del 11J, Dixán Gaín Zamoré, se encuentra plantado desde el lunes en la cárcel conocida como La Empresita en la provincia Camagüey. Disney Azahares Moré dijo a Radio Martí que su hermano está exigiendo su libertad condicional o libertad inmediata y que, según le informó a través de una llamada telefónica el lunes, llevará la protesta hasta las últimas consecuencias.
Mi hermano está plantado desde ayer, quiere plantarse porque él está pidiendo su libertad condicional o su libertad inmediata y dice que va a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias. Desde ayer, él me llamó. Cuando una persona ya deja de comer, no te comunican nada. Él exige su libertad inmediata o su libertad condicional. Él exige eso y si no, él dice que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Él exige su libertad condicional o su libertad, porque él me lo dijo, cuando pasen 20 días mi huelga, ya no voy a querer nada. Voy a querer mi libertad completa, si no voy a ir hasta las últimas consecuencias, pero esto va a ser un estallido grande. Esta gente va a saber un golpe que hace mucho tiempo que a ellos le hace falta, que no se le ha dado. Y Cristian está preso por salir de noche del mundo a las calles, porque ya eso venía desde antes, y Cristian es activista de un paco, Cristian es periodista independiente. Hasta el momento que debe estar todavía en la empresita, porque yo estoy esperando para saber si me lo han trasladado o no.
Dixán Gainza fue sentenciado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla ese día. Y continuamos en Cuba, donde las autoridades sanitarias informaron sobre la presencia de una nueva variante de COVID-19 en el país, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía por la escasez de pruebas en los centros de salud para detectar la enfermedad. Tomás Cardoso con la información.
Manuel Rivero Abella, director provincial de salud en Sancti Spíritus, confirmó la circulación en el territorio de la variante de Omicron del COVID-19, conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y turismo, reportó el periódico Escambray. Por su parte, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública cubano, dijo el lunes en la cuenta de Twitter de la institución que aunque existe un incremento de los casos positivos de COVID-19 en los últimos 2 meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Mientras tanto, cubanos residentes en varias provincias de la isla señalan que persiste el desabastecimiento de medicamentos para combatir el COVID-19, así como la falta de pruebas rápidas y PCR para detectar la enfermedad. En el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda advirtió.
Ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamentos ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios. No hay PCR, llegas allí, no tienen para hacerte la prueba.
Desde Holguín ya se incrementa el arribo de personas a centros médicos, señaló el traumatólogo Ramón Zamora.
Todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección. Y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19.
El doctor Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, nos dijo.
Algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que entre la mayoría de los centros, pues, las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dichas que tiene que hacerse.
Guillermo de Sol reside en Santa Clara y reportó.
Está habiendo un alza en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No hay medicamentos, no hay nada.
También en La Habana ya se toman algunas medidas por municipios, informa el comunicador Vladimir Turró.
Hay un cartel en el policlínico que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Las pruebas no se están realizando, no sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, y expresó.
Al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente hacer influenza.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo. Pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró a la agencia de noticias TASS que el objetivo de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania es derrotar a Rusia en el campo de batalla para debilitarla o incluso destruirla. En una entrevista publicada este martes por la agencia oficial rusa, Lavrov dijo que las acciones de Occidente y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirman el carácter global de la crisis. Según el canciller ruso, el principal beneficiario del conflicto es Estados Unidos, el cual acusó de intentar obtener el máximo provecho tanto en el plano económico como en el estratégico militar. Lavrov agregó que espera que Washington tome conciencia de que no hay alternativa a unas relaciones con Moscú que no sean de respeto mutuo y que no tomen en consideración los intereses de Rusia. Y hasta aquí este segmento de noticias en Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, muy estimados radio oyentes de Radio Martí, a este su programa Entre dos ríos, su programa desde Washington y también Nueva York. Michelle Sagué, nuestra colega en la capital estadounidense, nos brinda información sobre la tormenta invernal que ha azotado a gran parte de Estados Unidos, causando la muerte de civiles, interrupción en el transporte aéreo y ahora la noticia de que el Departamento de Transporte inicia una investigación de la aerolínea Southwest Airlines, que suspendió numerosos vuelos achacándole la decisión a la tormenta de Navidad. En Nueva York les brindamos información sobre Siria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como sobre Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el apoyo federal para el estado de Nueva York el lunes, después de que una severa tormenta invernal dejara al menos 27 muertos en el área de Buffalo y decenas de miles de residentes sin electricidad, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Byron Brown es el alcalde de la ciudad de Buffalo.
This has been a very difficult and dangerous storm.
Él dice que ha sido una tormenta muy difícil y peligrosa. Se ha descrito como una tormenta única en una generación y todo lo que se pronosticó ocurrió y algo más. El total de muertes confirmadas por las autoridades en 9 estados del país por la brutal tormenta invernal esta Navidad es ahora de al menos 47 muertos. Durante el fin de semana se registraron temperaturas bajo cero en 48 estados de Estados Unidos. En un momento, casi 1,7 millones de hogares se quedaron sin electricidad por la tormenta. Mientras tanto, el caos en el transporte aéreo por el clima invernal de la semana pasada continúa esta semana, con más de 3.900 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos cancelados, largas filas y pérdida de equipajes a partir del lunes por la noche, la mayoría de esos vuelos operados por la aerolínea Southwest. El Departamento de Transporte dijo el lunes por la noche que examinaría la gran cantidad de vuelos cancelados y retrasados de Southwest para determinar si estaban bajo el control de la aerolínea, calificando las cancelaciones de inaceptables. Southwest canceló 2.886 vuelos el lunes, o un 70% de los vuelos programados, luego de cancelar 48% el domingo. También ha cancelado un 60% de sus vuelos previstos para este martes. El Departamento de Transporte dijo que examinaría de cerca si las cancelaciones eran controlables y si Southwest está cumpliendo con su plan de servicio al cliente, así como con las reglas pertinentes al departamento. Esta pasajera está varada en un aeropuerto por 4 días. Ella dice que llegó al aeropuerto y ni siquiera recibió una notificación de que su vuelo había sido cancelado, que estaba tratando de entregar su equipaje cuando entonces apareció la notificación de que el vuelo se había cancelado y le dijeron que no la podrán subir a un avión en 4 días. Por su parte, la aerolínea ofreció disculpas sinceras. La aerolínea agregó que estaba trabajando para abordar con urgencia la interrupción a gran escala al reequilibrar la aerolínea y reposicionar las tripulaciones y la flota. Otras aerolíneas importantes de Estados Unidos sufrieron cancelaciones significativas en los últimos días, pero no tan altas como Southwest, y ahora se han recuperado en gran medida. En otra noticia de importancia, Estados Unidos dijo el lunes que estaba preocupado por la actividad militar de China cerca de Taiwán, que calificó de provocadora y desestabilizadora. En un comunicado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que seguiría ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente de acuerdo con sus compromisos y de acuerdo con su política de una sola China. 71 aviones de la Fuerza Aérea China, incluidos aviones de combate y drones, ingresaron a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán en las últimas 24 horas, según informó el gobierno de la isla el lunes, la incursión más grande reportada hasta la fecha. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York reflejamos a Hillel Neuer y su declaración sobre la presencia en el Consejo de Derechos Humanos de regímenes que abusan los derechos humanos de sus ciudadanos. Luego de la expulsión de Irán de la Comisión del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas, muchos se preguntan cómo se logró este paso, que para el director ejecutivo de UN Watch fue excepcional. Hillel Neuer, como director ejecutivo de la organización independiente con sede en Ginebra, Suiza, dijo que en las regulaciones del Consejo de Derechos Humanos queda claro que todo violador sistemático de los derechos humanos puede ser removido del Consejo de Derechos Humanos por voto en la Asamblea General de la ONU. Hillel Neuer habló en exclusiva para Radio Televisión Martí.
Our organization, UN Watch, strongly supports the removal of the Cuban communist regime from the UN Human Rights Council.
Nuestra organización UN Watch apoya fuertemente la remoción del régimen comunista de Cuba del Consejo de Derechos Humanos bajo las leyes del Consejo de Derechos Humanos establecido en marzo del 2006. Se estipula ahí que un gobierno que cometa graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos pueda ser removido del Consejo de Derechos Humanos a través de un voto de 2/3 partes de la mayoría en la Asamblea General. Según el ejecutivo de UN Watch,
there is no question that the Castro regime has committed gross and systematic abuses.
No hay duda alguna que el régimen cubano ha cometido graves y sistemáticos abusos de civiles inocentes, de artistas, estudiantes, disidentes, miembros de la oposición, ciudadanos de a pie que se atreven a demandar sus derechos humanos básicos. Estos derechos son el de la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la vida, la libertad a buscar su propia felicidad, de tener sus necesidades básicas cumplidas, como lo es el derecho al alimento. El régimen comunista cubano viola todos estos derechos y libertades fundamentales. Y es una afirmación razonable decir que el régimen cubano viola cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lógica y por un sentido moral, deben de ser removidos del Consejo de Derechos Humanos y nuestra organización independiente, UN Watch, apoyaría fuertemente esta acción. La remoción de un país de un organismo de la ONU requiere pasos concretos y también voluntad política por parte de las democracias del Occidente. Así habló Hillel Noyer.
The problem is political. The only countries that have been removed from the Human Rights Council are Gaddafi's Libyan regime in 2011 and Putin's Russian regime in 2022, earlier this year.
El problema es político. Los únicos países que han sido removidos son la Libia de Muammar Gaddafi en el 2011 y el de Vladimir Putin de Rusia en abril del 2022. En ambos casos hubo incidentes extremos en que los regímenes arremetieron directamente contra pueblos. En el caso de Putin fue contra el pueblo de Ucrania. Las expulsiones sucedieron cuando hubo voluntad política y liderazgo por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, primordialmente de Estados Unidos con la adhesión de la Unión Europea. En el caso de Libia, fue el respaldo de funcionarios libios en contra del régimen de Gaddafi y en el caso de Putin fue Estados Unidos. En cada caso fue la unión de Estados Unidos con países occidentales para tomar acción como un prerequisito, tal como lo fue con la expulsión recién de Irán de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer. Estos son eventos extraordinarios y la norma en Naciones Unidas es llevarse bien para seguir bien hacia adelante y se les permite a los peores regímenes seguir en su manipulación para sus propósitos de propaganda. Hillel Noyer, a nombre de UN Watch.
So it's only very exceptional cases, very exceptional moments when there is this strong political will.
Son solo casos excepcionales y en momentos muy excepcionales cuando surge esta fuerte voluntad política para crear el impulso necesario. Desgraciadamente, en el caso de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, o sea, la administración del presidente Biden, no ha mostrado su disponibilidad para enfrentar al régimen cubano y yo diría que es aún peor en Europa. Luego del voto en Naciones Unidas en Nueva York para la expulsión de Irán de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, The Commission on Status of Women, activistas a través del mundo se cuestionan cómo lograr la expulsión de regímenes violadores de derechos humanos. En el caso de Cuba son activistas y ciudadanos que se cuestionan cómo sigue el gobierno de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de la ONU, cuando en el caso de la organización Cuba Decide de Rosa María Payá, entre otras entidades, señalan al gobierno cubano como violador de derechos humanos de su población. El licenciado Hillel Noyer es director ejecutivo de UN Watch, organización con sede en Ginebra que vela por el cumplimiento por parte de Naciones Unidas de sus propios estatutos y regulaciones. Hillel Noyer habló en exclusiva con Radio Martí sobre la probabilidad de que una dictadura como la cubana sea removida de un organismo de derechos humanos en base de las violaciones en el país. Así habló el licenciado Hillel Noyer.
Of Cuba today, I would say that we are not there yet, to be realistic. It's hard to see that the U.S. government under the Biden administration.
Tenemos que ser realistas en torno a Cuba en la actualidad. Sería difícil ver al gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Biden o la mayoría de las democracias occidentales estar dispuestos a tomar cualquier acción al respecto. Todo lo contrario, lo vemos anualmente en la Asamblea General a través de la Resolución Anual de Propaganda de Cuba que condena a Estados Unidos por el embargo sin mención alguna de las graves violaciones de derechos humanos del gobierno cubano. Bueno, básicamente, cada país del mundo vota en favor, salvo Estados Unidos e Israel. El director ejecutivo de UN Watch señaló en especial a las democracias del Occidente y lo que calificó su falta de voluntad política.
So We don't see any political will at the United Nations for Western countries to take such action against Cuba at this time.
No vemos voluntad política en Naciones Unidas por parte de las naciones del Occidente para tomar tal acción en contra de Cuba en este momento. No debemos de rendirnos, debemos de continuar exponiendo nuestro caso. Tenemos que preparar el terreno para ello, y eso fue lo que sucedió en Irán. Hace año y medio, el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Biden, se negó a condenar la elección de Teherán a la Comisión sobre los Derechos de la Mujer en la ONU. Y no obstante, año y medio después, sí que lo hicieron y cambiaron las cosas. Tenemos que presentar el caso, elaborar el caso y llevar a víctimas, a expertos de derechos humanos, activistas como a mi amiga Rosa María Payá, entre otros líderes, para presentar testimonio en Naciones Unidas y exponer el por qué Cuba debe de ser removida.
And you can never tell when that moment may come, that the political will change.
Uno nunca sabe cuándo ese momento pudiera llegar o que cambie la voluntad política. Desgraciadamente, en Naciones Unidas, las dictaduras trabajan juntas, todas se apañan, y lo vimos durante el debate de Irán. Ahí está el ejemplo de Venezuela, los sirios, los rusos, los chinos. Todos se respaldan, son regímenes comunistas. Es importante que las democracias trabajen conjuntamente, y es lo que intentamos hacer, que las democracias se unan. Tenemos que unirnos para combatir a las dictaduras. Hasta ahí, Hillel Neuer de UN Watch. El licenciado Neuer recordó que a la Libia de Gaddafi se le logró remover del Consejo de Derechos Humanos en el 2011. Y a la Federación Rusa de Vladimir Putin se le expulsó del Consejo de Derechos Humanos en abril del 2022 por su invasión del territorio soberano ucraniano, por lo que Neuer afirmó ya existen precedentes al respecto. La embajadora plenipotenciaria de Noruega, Mona Juul, se dirigió a la prensa fuera del Consejo de Seguridad en lo que es ya la retirada de Noruega del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales al concluir su mandato. La embajadora Juul afirmó que Noruega empleaba esta última oportunidad como miembro del Consejo de Seguridad para enfatizar que cada vez es más difícil para el ciudadano sirio sobrevivir y alimentarse en el país. En el 2011, el descontento popular contra el régimen de Bashar al-Assad se degeneró en conflicto civil en Siria. Los manifestantes se pronunciaban en contra de 4 décadas del régimen de la familia Assad, y en marzo del 2011, las demostraciones, no solo en contra de los Assad, sino también en favor de un gobierno democrático, se iniciaron en la ciudad de Deraa, al sur de Siria, cuya fuente fue la inspiración de países árabes vecinos en contra de regímenes represivos. El gobierno sirio empleó fuerza mortífera para aplastar la disidencia, y el descontento popular se esparció a través del país. En el 2022, la situación humanitaria en Siria es precaria, por lo que la embajadora de Noruega se dirigió a miembros de la prensa en la ONU.
Humanitarian suffering as a result of protracted conflict has been exacerbated by food insecurity, the COVID-19 pandemic, a dire economic situation, a water crisis, and cholera. And now winter is here.
El sufrimiento humanitario se ha empeorado debido a la inseguridad alimentaria, la pandemia del COVID-19, la precaria situación económica en Siria, la crisis de falta de agua, así como el brote de cólera. Y ahora llegó el invierno. Al aumentar la inseguridad alimentaria a niveles muy altos, son los menores en Siria los que se encuentran bajo gran riesgo. Hay informes de que los casos de malnutrición infantil se han duplicado. Los padres no se alimentan en un intento de que sus hijos no se mueran de hambre. Durante los dos últimos años, tanto Irlanda como Noruega han escuchado cuidadosamente en las sesiones del Consejo de Seguridad sobre Siria cómo la situación en Siria continúa en deterioro. Deseamos dejar bien claro, antes de concluir la sesión en el Consejo de Seguridad, la última en que vamos a participar, que todas las modalidades para la entrega de ayuda humanitaria son absolutamente necesarias para salvar vidas a través de Siria. Todos los canales de flujo humanitario han de permanecer abiertos. Ha de permanecer abierto el acceso intrafronterizo y alentamos a todos estos esfuerzos para ello. Hasta ahí la embajadora plenipotenciaria de Noruega, Mona Juul. Uniéndose a la embajadora de Noruega, el embajador plenipotenciario de Irlanda, Fergal Maithen, quien resaltó un caso de cooperación entre todos los miembros del Consejo de Seguridad. Así habló el embajador Maithen a nombre de Irlanda.
For the last 2 years, we have also seen the Council come together to renew the UN's cross-border operation.
Hemos visto en los dos últimos años al Consejo unirse para renovar las operaciones intrafronterizas y deseo agradecer a todos los miembros del Consejo de Seguridad por su cooperación, decisión que salva vidas. Es por ello que Irlanda y Noruega colaboran para lograr una autorización de 6 meses para el cruce intrafronterizo de ayuda humanitaria. Se estima que en el 2023 habrán 15.300.000 sirios quienes van a requerir ayuda humanitaria, el número más alto desde el inicio del conflicto. No podemos convertirnos en indolentes ante estas tremendas cifras. Son millones vulnerables, entre estos los ancianos, los menores, las mujeres que requieren que este Consejo de Seguridad proceda. Hasta ahí el embajador de Irlanda, Fergal Maithen. El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo que hay que brindarle esperanza a los sirios. Según Geir Pedersen, los recursos de la comunidad internacional escasean, mientras que sobre el terreno, la electricidad y el combustible también escasean, con muchos ciudadanos sin acceso a agua o a tratamiento de salud. Según el enviado especial de la ONU, Geir Pedersen, la situación humanitaria y económica en Siria no solo es pésima, sino que el continuo conflicto armado y el peligro de una escalada militar hacen cada vez más real el deterioro catastrófico en Siria. Continúan los ataques aéreos gubernamentales en el noroeste de Siria y los ataques de Turquía en el norte, y se le atribuye a Israel ataques aéreos en el suroeste. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestro colega en la sección técnica, Pablo Pérez, y a nuestra productora Patricia Martínez, les doy las gracias, muy estimados radioyentes, por su gentil compañía al sintonizarnos durante el programa Entre Dos Ríos. Con un saludo muy cálido desde Nueva York, su reportera Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
La aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.